Una paradoja no es un conflicto en la realidad. Es un conflicto entre la realidad y tu sensación sobre cómo tendría que ser la realidad. Richard Feynman. Hola, paradóxicos y paradóxicas. Bienvenidos todos al paradojo, el tatami y ring en el que ser golpeados por el límite del conocimiento. Programa número 1. Verdad y certeza. Tenemos que empezar por algún lado, ¿no? Hay que arrancar por algún sitio en concreto. Y antes de enfrentarnos o encauzarnos para pelearnos con esas cosas tan divertidas y desconcertantes que pueden ser las paradojas, hay una serie de cositas que tenemos que tener por lo menos claras. No es que sean estrictamente necesarias, no es que nos hagan falta para comprenderlo todo, pero sí nos hacen falta para tener unos amarres iniciales, unos puntos de anclaje con los que empezar a orientarnos. Lamentablemente, muchas de las cosas que probablemente digamos, luego nos contradigamos, las echemos por tierra, las volvamos a construir y definitivamente no nos quedemos con ninguna. Pero tenemos que empezar por algún lado. Así que vamos a empezar por la verdad, ¿no? Y antes de preguntarnos qué es la verdad o entrar a discutirlo, lo que vamos a hacer es negar la existencia de la verdad. La verdad no existe. La verdad realmente no nos importa. Lo que operamos todos los días, lo que manejamos y lo que nos es útil para funcionar no es la verdad, es la certeza. No es lo que las cosas son, si es que sabemos lo que son o podemos averiguarlo. Lo que nos importa es cómo las podemos emplear para construir proyecciones, imaginaciones, cosas de futuro que se nos cumplan y que pueda articularse lo que queramos hacer. Es decir, ¿es verdad que mañana va a salir el sol? Pues mira, no tengo ni idea. ¿Qué significa eso? En realidad, cuando normalmente en el día a día decimos que es verdad que va a salir el sol, lo que estamos diciendo es que estoy seguro que mañana va a salir el sol. Esa es la diferencia entre verdad y creencia, entre verdad y certeza. Esa es la diferencia que realmente nos va a importar ahora. ¿Por qué? Porque a la hora de pensar, a la hora de construir cosas, a la hora de diseñar experimentos mentales, es precisamente la certeza sobre lo que vamos a construir todo eso. Y la certeza es una necesidad. Si nosotros no estuviéramos seguros que al ponerme de pie voy a sujetarme, o si no estuviéramos seguros de dónde están las llaves del coche, o no estuviéramos seguros de que esa persona es mi hijo o mi hija, pues evidentemente nuestra proyección y nuestra relación con el entorno cambia. Así que mantengamos separado algo que no sabemos muy bien lo que es y que vamos a decir por ahora que no existe, que es la verdad, de la certeza. Y esto que viene además siendo planteado y peleado desde Platón, ¿no? Se llaman creencias, se estructuran como creencias, y rápidamente, en el mundo del desarrollo del pensamiento, nos hemos dado cuenta de que aquello que llamamos verdad de manera general son creencias justificadas. Vamos a diferenciar, hemos echado fuera de la mesa la verdad, vamos a especificar además que dentro de las certezas hay dos tipos de certezas. Las certezas más serias, las certezas filosóficas, las certezas científicas, que es de lo que se encarga la gnoseología o la epistemología o determinadas actividades de pensamiento que necesitan tener extremadamente claro de qué están hablando, y un tipo de certeza, que en castellano no existe una palabra para ello, que es la certeza que empleamos cotidianamente. Ambas plantean la misma propiedad, o ambas expresan la misma propiedad, que es que cuando las empleamos para construir esa imagen de futuro, la imagen que construye se cumple. Ahora, las exigencias que tiene la certeza cotidiana de las exigencias que tiene la certeza más científica o de pensamiento más estricto, pues son distintas. Es decir, yo me puedo plantear la certeza de que el pollo está en la nevera. Abro la nevera y el pollo no lo encuentro, y entonces hago una llamada telefónica y digo, cariño, ¿dónde ha dejado el pollo? Bueno, pues la certeza en ese caso tiene un límite de tolerancia muy amplio que me permite adaptarme a la situación. Sin embargo, si yo estoy pensando en matemáticas, si estoy pensando que lo que tengo es un resto de dos tras realizar una operación, esa certeza se tiene que cumplir. Si voy y no está el 2, sino que cuando miro las cuentas me encuentro al pollo, que en vez de estar en la nevera está en las cuentas de matemáticas, pues evidentemente la cosa no funciona, ¿no? Esos dos límites de exigencia son distintos. Son distintos y, sin embargo, cumplen o poseen esa misma propiedad y ese mismo efecto, que es que cuando yo articulo un pensamiento y una previsión sobre ellas, aquello que he pensado me basta para considerar el resultado como cierto cuando se cumpla. Esas son las dos diferencias, ¿no? Y esto nos mete en un tema un poco complicado, un tema, bueno, no es complicado, es más enrevesado que complicado, ¿no? Que es la generación de lo que llamamos las verdades accidentales. Ojo, que no son verdades como verdades, sino verdades como creencias justificadas. Verdades sólidas, verdades construidas a través de procesos de pensamiento, como la inducción, como la deducción. Es decir, digamos que hay una diferencia importante entre dónde está mi pollo y el hecho de que Sherlock Holmes deduzca dónde está mi pollo. Son dos verdades con dos categorías distintas. La de Sherlock Holmes es mucho más sólida, aparentemente. Un día le dedicamos un programa a Sherlock Holmes y vemos que no es tan así, pero nos podría valer, ¿no? Bueno, pues, ¿qué sucede si, y aquí nos vamos a ir a lo que se llama la paradoja de Russell, qué sucede si yo pienso en una verdad, en una certeza que me va a permitir construir una aproximación, una proyección de futuro, que en realidad, aunque esté justificada, aunque tenga la solidez de Sherlock Holmes, luego no sea correcta? Russell lo contó con lo que él llamaba esa paradoja del reloj, que es que yo me levanto un día porque voy a trabajar y tengo al final de las escaleras, según voy a llegar al salón, pues tengo un reloj de pared. Y el reloj de pared marca las 3. Y yo que me levanto a las 3, bueno, como me acabo de levantar para trabajar, digamos que son las 9 de la mañana, ¿vale? Como son las 9 de la mañana, yo bajo por las escaleras y puesto que ha venido siendo siempre a las 9 de la mañana cuando yo he pasado por delante del reloj, no detecto nada anómalo. Y digo, ah, pues son las 9. Me visto, me preparo, mental, y me marcho a trabajar. Y llego bien a trabajar, llego a mi hora. Bien, ahora imaginemos que el reloj se ha parado a las 9 de la noche. Ha estado 12 horas sin moverse. Y cuando he bajado las escaleras y he visto el reloj, he visto que el reloj marcaba las 9. Era correcto. He justificado que eran las 9. Era correcto. Pero en realidad, el reloj era erróneo. De una situación errónea, obtengo una conclusión con una justificación, y esta es la parte importante, con una justificación que construye esa verdad errónea. Hay una manera de explicar esto mucho más gráfica, que articuló hace unas poquitas décadas un tipo que se llamaba Lewis, que dijo, está muy bien lo de Russell es estupendo, pero es un poco confuso, se explica de una manera un poco rara, ¿no? Está claro, si eres filósofo, te dedicas a esto, o te dedicas a la analítica, o sabes un poquito de cosas como lógica formal y tal, lo ves muy claro, pero si no, pues es un follón, ¿no? Tanto es así que en la cultura popular general, la paradoja de Russell ha pasado con un significado completamente distinto. La paradoja de Russell es lo que nos encontramos cuando dicen el reloj puede estar estropeado, pero marca la hora correcta 2 veces al día, ¿no? Pues eso es un poco en plan Paulo Coelho, y está muy bien, y hace que todo el mundo esté muy feliz, pero no es lo que Russell quería decir. Así que Lewis dice, muy bien, vamos a articularlo de otra manera. Vamos a pensar que tengo una oveja. Así como si fuéramos el protagonista de Blade Runner, ¿no? De la película, no, ojo, del libro de Philip K. Dick, en el que es importante pues, tener un animal doméstico y tienen una oveja. Y tengo un prado, yo al lado del bogón, una terraza. Vamos a ver una terraza, pues porque en el mundo de Philip K. Dick, del cuento corto que escribe, poco campo queda ya. Bueno, pues bien, tenemos una oveja. Y yo, que soy Dick, abro la ventana por la mañana y miro la terraza a ver si está la oveja. Y veo a la oveja. Digo, estupendo, mi oveja está en mi terraza. Como a lo mejor llueve, voy a ir a por la oveja y la meto en casa. Esto es lo que yo pienso, esto es lo que yo veo y esto es lo que yo actúo. Abro la puerta de la terraza, voy por el camino de atrás, porque el acceso a la terraza no es directo, hay un breve momento en el que pierdo la imagen de lo que hay en la terraza. Llego a la terraza, apago la oveja, que en el cuento es eléctrica, la subo a las rueditas y la meto en casa. Estupendo. Pues bien, esa es mi experiencia. Eso es lo que yo he vivido. Ahora imaginemos lo que ve la mujer de Dick cuando se enfrenta al problema. Ella está en otro punto de la casa, digamos en la ventana de la cocina, donde el ángulo para ver la terraza es distinto. Y entonces ella ve clarísimamente que en la terraza hay dos objetos. Hay una foto tamaño natural de la oveja, que es la que les dieron para que vieran si aquello se amoldaba a su casa y lo utilizaron a modo de merchandising para que se quedaran con la oveja, y la propia oveja que está detrás de la foto. Ella no sabe que desde la ventana en la que está él viendo la terraza, la oveja queda perfectamente camuflada detrás de la foto. De tal manera que si miras desde la cocina, ves que hay una oveja y una foto. Si miras desde el salón, ves que hay una oveja. Pero la foto es tan perfecta que no la diferencias de la verdadera oveja. ¿Qué es lo que ha sucedido? ¿Qué es lo que sucede realmente? Cuando Dick sale a la terraza, es correcto que haya una oveja. Su cálculo de futuro es una oveja. Él está seguro, al 100%, completamente seguro, de que en la terraza está la oveja. Sin embargo, cuando llega a la terraza, puesto que entra por detrás y él va con la atención perfectamente puesta en la oveja, no repara en la foto. Entre su proyección de futuro, entre la justificación de su creencia y la materialización, la concreción de su creencia, la ejecución, vamos a decir, de su creencia, no hay ninguna diferencia. Su proyección y su realización coinciden al 100%. Sin embargo, si estamos en la posición de la mujer, sabemos que a pesar de que la proyección sea correcta y la ejecución sea correcta, los fundamentos de esa proyección son erróneos. Podría no haber habido oveja en la terraza. Y cuando Dick sale a por ella, tiene un choque cognitivo que se llama. ¿Cómo es posible que no haya oveja si acabo de verla? Bien, pues esto no es exactamente una paradoja y se le llama el problema de Lewis, que normalmente nos referimos a ello como verdades accidentales. Y aquí es donde viene el bombazo. Los humanos no podemos diferenciar entre verdades accidentales y verdades reales. Por eso siempre hablamos de creencias firmemente justificadas, convenientemente justificadas, o hablamos de suposiciones y proyecciones, pero no podemos hablar de verdades en ningún momento. Yo no sé que mi coche es rojo. Yo creo que mi coche es rojo. Y cuando voy a ver si el coche es rojo, la visión roja del coche coincide con lo que espero ver. Pero hay un salto entre que el coche sea rojo y que yo suponga que sea rojo. En la vida cotidiana, este salto no nos importa, salvo cuando no sucede. ¿Dónde está Pepito? No, está en el dormitorio. Pues yo juraría que le acabo de ver aquí porque lo he oído y tal. Esas cosas las pasamos por alto porque son completamente antifuncionales. Y sin embargo, a la hora de construir un cuerpo de conocimiento, unas predicciones que sean científicamente válidas, que tengan un pensamiento crítico o nos permitan pensar de una manera justa y equilibrada sobre eventos de importancia, como por ejemplo la eutanasia, tenemos que saber muy claramente diferenciar creencias de proyecciones de donde creemos que están y son las verdades. Así que llegamos a circunscribirnos solo a hablar a partir de la certeza, de las certezas justificadas, de las creencias. Y a partir de ahora, cada vez que hablemos de verdad, tiene que quedar muy claro que estamos dando el salto. Es decir, perdón, no que estamos dando el salto, sino que no estamos hablando de una verdad estricta, sino de una certeza justificada en la que todo apunta a que lo que sea que estamos desarrollando encima es válido. ¿Vale? Entonces, a partir de ahora, aunque me oigáis hablar de verdad y certeza, tomarlo como sinónimos porque estamos hablando de este tipo de creencias. Pues bien, ¿qué son las paradojas? ¿Qué son lo que nos trae a este programa? ¿Qué es lo que nos trae a que vosotros estéis al otro lado escuchando lo que yo estoy diciendo? Pues las paradojas son, como abrimos en la entradilla, una especie de mal comportamiento de la realidad. No es que lo que suceda en ellos no tenga explicación, no sea posible. Hombre, posible son, porque si sucede es que sucede, ¿no? Normalmente son un problema nuestro de entendimiento, tanto a un nivel muy elevado, como puede ser en matemáticas o en filosofía analítica, como a un nivel más cotidiano, ¿no? Las paradojas son cuando aquello que sucede no es lo que esperamos nosotros que vaya a suceder. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta, muy muy importante, porque nos incluye de manera directa en el proceso de contemplar la oveja. Es decir, nos pasa lo mismo que a la mujer de Dick, que ahora no recuerdo cómo se llama, y al protagonista, y a Dick. Ellos son el centro de decodificación y de entendimiento de su mundo. Y al estar metidos dentro de ello, y no poder diferenciar entre esa verdad real y esa creencia, las paradojas no sabemos muchas veces si son nuestra propia forma de relacionarnos con lo que pasa alrededor, o sencilla y puramente, es que la cosa es así y no tenemos ninguna manera de entenderlo. Hay paradojas muy curiosas, hay una estupenda y maravillosa, que entraremos más adelante, que dice que yo, si corto un globo de la forma correcta, con los restos del globo puedo montar otro globo igual. Eso matemáticamente es una verdad cierta y, sin embargo, va completamente en contra de toda experiencia que tenemos. Y es un caso, bueno, a esa ya iremos otro día. Pero eso es intrínsecamente una paradoja, ¿no? Ahora, como las paradojas son que sucedan cosas que no esperamos y que sigan sucediendo a pesar de que volvamos a enfrentarnos a ello, igual que con la verdad tenemos dos umbrales de tolerancia distintos y hablamos de certeza, creencia o verdad de una manera muy estricta cuando pensamos en filosofía o en ciencia y de una manera muchísimo más relajada cuando pensamos en la compra del supermercado, con respecto a las paradojas tenemos exactamente lo mismo. Esta paradoja que os contaba del globo cortado a cachitos es una paradoja muy estricta con un significado muy concreto y que para la que hay que saber un buen porrón de matemáticas para llegar a entender y para tratar de enfrentarse a ella, con unos significados muy específicos y muy delimitados. Sin embargo, paradojas como las que se dan en los procesos de compra-venta, en el mercado, en el pues si bajo el precio porque me cuesta más y cosas de estas, la tolerancia es muchísimo, muchísimo más amplia, ¿no? Entonces, la paradoja tampoco es que tenga un significado muy específico, salvo eso de que suceda lo que no espero, y nos va a permitir movernos entre ámbitos muy diferentes de, ¿no?, entre ámbitos muy diferentes de entender lo que estamos diciendo, ¿vale? Entonces, hoy me gustaría empezar, ya que hemos empezado el programa con lo que las cosas son, y a través de saber que no podemos enunciar verdades, que lo que enunciamos son creencias, me gustaría hablar de una paradoja absolutamente fundamental a la hora de definirnos acerca de qué estamos hablando, ¿no? Cuando digo, esto es un boli, esto es un bolígrafo, esto es un saco de arroz, que es el ejemplo que vamos a emplear. ¿Por qué sé que es un saco de arroz? ¿Cuándo digo que es un saco de arroz? ¿Cuándo digo que es un boli? Bueno, pues hay momentos en los que la cosa no es tan clara. Y hay una paradoja muy interesante, que se llama la paradoja de Sorites, que tiene tanto una explicación matemática formal, que no voy a entrar en ella, es una demostración sobre los problemas que tiene el proceso matemático de inducción, para quien quiera buscarlo por ahí, inducción matemática, tiene un problema que desemboca en la paradoja de Sorites, quien quiera buscar lo que pueda, y quiera que se lance a ello, pero también tiene una manera de explicarse muy sencilla, ¿no? Es una paradoja muy antigua, y nos permite comprender perfectamente las dificultades que tenemos los humanos a la hora de relacionarnos con las entidades que tenemos alrededor. Imaginaos que tenemos un solo grano de arroz. Y yo os hago una pregunta, ¿no? Ha venido Carlos. Carlos me está mirando desde los altavoces y yo le digo a Carlos, tráeme un saco de arroz, ¿no? Y Carlos, pues, decide ir al mercado. Y claro, dice, bueno, pues llega el tendero y le dice, deme arroz. Y el tendero le da un solo grano. Y Carlos obviamente dice, pues, oye, esto no es un saco. Yo te pedí un saco de arroz. Dame otro, ¿no? Y el tendero le da un segundo grano. Y pues me parece que una de dos, o tú estás muy bromista hoy, le dice Carlos al tendero, o tenemos un problema, ¿no? Dame un saco de arroz. Si el tendero se pone a añadir grano a grano, yo os hago una pregunta y os digo, ¿cuándo es un saco? ¿Cuántos granos de arroz conforman un saco? ¿No? Porque 10.000, pues a lo mejor son un saco. No tengo mucha experiencia moviendo granos de arroz, entonces no sé si 10.000 son un saco pequeño o un saco grande. Vamos a decir 10.000 por si acaso, ¿no? Pero 10.000. ¿10.000 es un saco? Sí, pero claro, 9.000 granos también es un saco, ¿no? Porque en un saco me caben 9.000, me caben 10.001. ¿Dónde empieza a ser un montón de arroz un saco y dónde deja de ser un saco? A esto se le llama la paradoja de Sorites. Y lo que nos dice la paradoja, esta paradoja en concreto, es que los límites de muchos de los conceptos con los que hablamos no son fijos. No hay un empiece o un final. No hay un salto que marque cuándo ha empezado y cuándo ha acabado. En objetos como el bolígrafo que tengo en las manos en este momento, está muy claro. Hay toda una información sensorial que parece que eso nos deja la cosa específica. La paradoja de Sorites con respecto a este tipo de entidades, como el bolígrafo, es la que se encuentra en los físicos que estudian las partículas subatómicas, o los límites del tiempo en su más pequeño, que no tienen muy claro si realmente hay un antes y un después, o un 0 y un 1, o un break, o una cosa así, ¿no? Sin embargo, hay conceptos, como puede ser el grano de arroz, o como puede ser el saco, en el que la paradoja, el grano de arroz, no, la colección de granos de arroz, en el que la paradoja de Sorites es absolutamente fundamental. Así que, resumiendo lo que llevamos dicho hasta ahora, los humanos tenemos una serie de problemas. Primero, las verdades no son verdades, son creencias. Las creencias pueden estar muy justificadas y parecernos a todos que la justificación que se presenta es lo suficientemente sólida como para que la tomemos de manera cierta y fuerte por parte de todos, o pueden ser débiles y cotidianas y de manejo más laxo para poder operarnos. Pero no existen las verdades. Y luego hay que aprender a diferenciar, o hay que ponernos, esa es la clave, hay que ponernos de acuerdo todos entre nosotros, qué conceptos, qué ideas y qué entidades se someten a la paradoja de Sorites. ¿Cuándo empieza un humano a ser un humano? Una vez el humano ha sido concebido y empieza a creer en a crecer en el útero de la madre, ¿en qué momento es un humano? Antes de ser concebido. ¿Es el 50% del código genético del padre o de la madre ya humano? ¿Es el cigoto humano? ¿Es cuando aparezca el sistema nervioso? ¿O el desarrollo en el útero de un feto cumple la paradoja de Sorites? The future has imploded into the present. With no nuclear war, the new battlefields are people's minds and souls. Megacorporations are the new governments. Computer-generated info domains are the new frontiers. Though there is better living through science and chemistry, we are all becoming cyborgs. The computer is the new cool tool. And though we say all information should be free, it is not. Information is power and currency of the virtual world we inhabit. So mistrust authority. Cyberpunks are the true rebels. Cyberculture is coming in under the radar of ordinary society. An unholy alliance of the tech world and the world of organized dissent. Welcome to the Cyber Corporation. Cyberpunks. We'll be right back. un humano nos parece un humano. ¿Un humano qué es un humano? ¿Qué es ser un humano? ¿Los humanos existen? ¿Los humanos son por sí? ¿Somos humanos? ¿No somos humanos? ¿El humano lo es porque lo es? ¿El humano lo es porque creemos que lo es? ¿El humano lo es porque lo reconocemos como tal, porque cumple la predicción, es una creencia de lo que creemos que el humano va a hacer? ¿No? O sea, cuando vemos un primate, vemos un gorila, vemos, coño, es que parece humano, oh, es tremendo, ¿no? Es casi humano, vemos esos ojos en las musarañas o en algunos marsupiales y tal, y decimos, oh, parece humano, ¿no? Entonces, ¿qué es ser humano? ¿Qué es ser humano? Bueno, pues esto es el problema que tenemos de fondo y de manera directa en este momento en la legislación española, ¿no? Esta especie de cosa que están haciendo, que está haciendo nuestro gobierno en la serie de reformas legales, que bueno, que quien crea que los hace correctamente, bien por él. Quien crea que lo hace mal, pues también bien por él. Pero no es un tema ligero, ¿no? No es un tema ligero porque, en concreto, en el caso, por ejemplo, del aborto, ya que hemos hablado antes del proceso del desarrollo del feto en el cuerpo de la mujer, ¿en qué momento? Es decir, hay preguntas, hay grandes, grandes preguntas que no vamos a entrar al trapo ahora, es en qué momento podemos, o si tenemos derecho o no a interferir en un proceso biológico en un cuerpo que no es el nuestro. Eso no es lo que nos interesa ahora. Es igual de relevante, porque si, por ejemplo, todo el mundo estuviera de acuerdo, todo el mundo esgrimiera la verdad, y ojo, claro, hemos dicho que la verdad es esa creencia justificada, compartida por todos, ¿no? Alguien esgrimiera la verdad firmemente aposentada de que el cuerpo de la mujer es inviolable, pues entonces el tema del aborto queda completamente en un segundo plano, ¿no? Pero no es la pregunta que estamos haciendo. Estamos aplicando la paradoja de Sorites, estamos viendo que en este momento no tenemos conocimiento científico, formal, lógico. No podemos construir verdades objetivas, no podemos construir esas verdades fundamentadas, compartidas por todos, que nos permitan decir de manera clara para todo el mundo, ahora es humano, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con este tema? ¿Cómo atendemos y cómo escuchamos las declaraciones de nuestro querido ministro Gallardón cuando habla del aborto y lo justifica, ¿no? Y dice el niño, ¿no? El no nacido y tal. ¿Por qué dice no nacido en vez de humano? Es que son preguntas que yo lanzo. ¿Es que dice no nacido porque lo reconoce como no humano? ¿O es que cuando eres un humano tienes varias fases y entonces ser no nacido también es ser humano? ¿Qué sucede, ¿no?, con ese plan ahí, ¿no? Es una pregunta interesante. Es un continuo desde que he crecido o desde que soy concebido. Porque, claro, separemos el momento de la cópula, ese tan divertido y fantástico, del momento de la concepción, ¿no? Es decir, hay estrategias evolutivas fantásticas, como es tener el esperma de 8 o 9 machos dentro y que el mejor esperma en una competencia interna fecunde el óvulo y entonces la mujer se asegure que de esa manera tenga genéticamente los espermatozoides más potentes, ¿no? Hay culturas que aceptan eso perfectamente. Así que separemos el momento de la cópula del momento de la concepción, ¿no? A partir de ese momento de la concepción, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con el humano? ¿En qué momento es un saco de células al que ya llamamos humano? ¿Esto se lo han preguntado los que hacen la ley? ¿Esto se han preguntado los que hacen la reforma? ¿Entran al trapo? ¿Por qué esa defensa tan vehemente de Gallardón sobre la inclusión del no nacido como humano? ¿Por qué está tan seguro? ¿De dónde procede esa seguridad? Y esa seguridad que le lleva a enarbolar sus argumentos y su posición de una manera tan fuerte está aposentada en una creencia justificada defendida por todos o está aposentada en una creencia defendida por él mismo. Es decir, justificada sobre su propia base. Esa es una diferencia importante, ¿no? Esa es la diferencia entre un conocimiento científico construido por una comunidad que pone a las diferentes partes en valor y que permite que sus puntos de vista sean coincidentes, se construyan, se pulan, se limpien unos a otros y construyamos de una manera rápida, efectiva, y las creencias personales que entran en el rango de la fe. ¿De dónde procede la creencia de Gallardón en que el feto tiene que tener las mismas consideraciones que un humano? ¿Proceden de un proceso analítico? No lo sé, yo lo pregunto. No sé, yo solo oigo sus declaraciones, oigo cómo estructura, oigo cómo de una manera un poco maniquea utiliza dictámenes y explicaciones de entidades como el Tribunal Constitucional. En fin, bueno, ya hemos dicho que no hay verdades, ¿no? Que hay creencias y que hay proyecciones. Así que cuando Gallardón usa las declaraciones del Tribunal Constitucional, habría que ver qué tipo de construcción hace sobre eso y cómo articula las justificaciones sobre eso que él cree, porque es una creencia que dice el Tribunal Constitucional, ¿no? Pues al margen de todo eso, ¿de dónde procede la identificación del feto como un humano? ¿Procede de la fe religiosa que él profesa? ¿Procede de un proceso filosófico y de un pensamiento crítico muy pulido que ha trabajado durante muchos años? O sea, esa es la pregunta. Aquellos que estáis oyendo el programa, yo creo que yo no tengo la respuesta, ¿eh? Obviamente. Yo tengo mi posición, tengo mis opiniones, no tengo la respuesta. Son dos cosas completamente distintas. Pero son preguntas que hay que hacerse. Cada vez que una persona que está en una posición legislativa en la que sus acciones particulares y pequeñas tienen un impacto tan potente en la gente que es gobernada por esas decisiones, es a nosotros, a los que estamos abajo y a los que vamos a sufrir las consecuencias, es a nosotros a quien nos corresponde el pensamiento crítico de mirar a esa persona y hacer nosotros ese examen de construcción. En un determinado momento exigírselo. Pues en este caso es tan sencillo como tener en cuenta el papel que juega esta paradoja de Sorites y el papel que juega la construcción de verdades. Con esto que hemos visto hoy, es tremendamente interesante coger esos vídeos y esas declaraciones. Están en YouTube, son facilísimas de encontrar. Esas defensas que ha hecho en el Parlamento, que ha hecho a los medios de comunicación, en este caso a Gallardón. Y con estas dos cositas, las verdades no son sino creencias. Y hay conceptos en los que no sabemos cuál es el antes y el después. Con esas dos cositas, reexaminar las declaraciones de nuestro queridísimo ministro. Dice Hume en la sección cuarta del libro del conocimiento en 1739. Como todas las ideas simples pueden ser separadas por la imaginación y pueden ser unidas de nuevo en la forma que a ésta agrade, nada sería más inexplicable que las operaciones de esta facultad si no estuviese guiada por algunos principios universales que la hacen en alguna medida uniforme en todos los tiempos y lugares. Si las ideas existiesen enteramente desligadas e inconexas, solo el azar las uniría, y sería imposible que las mismas ideas se unan regularmente en ideas complejas, como lo hacen corrientemente, sin que exista algún lazo de unión entre ellas, alguna cualidad que las asocie, o por la que naturalmente una idea despierte a la otra. Pues bien, en este libro, recomendado a todo aquel que quiera agilizar la forma de pensar sobre los demás, Hume establece de manera inequívoca algo que convulsionará la historia del pensamiento occidental. No hay unión necesaria, obligatoria, lógica o posible entre lo que las cosas son y lo que debieran ser. Esto es fundamental entenderlo. Porque las leyes, como la que decíamos antes del futuro, la futura ley de aborto, no dice lo que las cosas son, dice lo que debieran ser. Y de lo que debiera ser a partir de una ley a lo que luego realmente sea, tampoco hay ningún camino. ¿Cómo haces que una ley haga que sea lo que dice que debiera ser? Bueno, pues eso es algo fundamental, importantísimo, entenderlo en las circunstancias en las que vivimos y que uno entiende y aprecia tras leer a Hume. Bueno, el libro de hoy, me he traído un librito chiquitito, editado por una editorial que no voy a mencionar porque no me interesa que compréis una editorial en específico, sino que echéis una ojeada al libro y lo encontréis en el formato editorial y tal que más os convenga, ¿no? El libro es de Martin Cohen, se llama El escarabajo de Wittgenstein. Nos hemos pasado el programa de hoy hablando de imágenes, pensamientos, proyecciones. Bueno, pues en todo esto, en el mundo de las paradojas, en el mundo de aprender a pensar o de intentar aprender a pensar, es fundamental esa actividad mental dentro de nosotros en los cuales articulamos y creamos las situaciones en las que nos vamos a mover para tratar de llegar a conclusiones o saber que no podemos llegar a conclusiones o desesperarnos o lo que fuera, ¿no? Estas cosas se le llaman, o esos procesos se le llaman experimentos mentales. Es el que usa Einstein cuando descubre su relatividad, es a lo que normalmente se hace alusión cuando Newton está pensando en su manzana, es lo que hace Hilary Putnam cuando nos describe como cerebros metidos en un tarro, todas esas cosas, ¿no? Esos son los experimentos mentales. Y hay una serie de experimentos, media docena de ellos absolutamente fundamentales en el mundo de la historia del pensamiento, que están recogidos en este librito que se llama El escarabajo de Wittgenstein. Escrito por Martin Cohen, perdón, voy a decir otro nombre, por Martin Cohen. Mi ejemplar pues tiene ya unos añitos, es del 2005, así que por ahí, 2005-2006, así que supongo que no será muy difícil encontrarlo en ediciones más nuevas. Tenéis a Galileo dentro del libro pensando, tenéis a Kant con algunas de sus ideas más fantásticas. Tenéis a Newton y a su cubo, está muy bien ordenado, muy bien explicado, e incluso se atreve a meterse en problemas como los viajes en el tiempo, de los cuales ya hablaremos en el futuro. Así que este es el libro recomendado de hoy, El escarabajo de Wittgenstein, que os animo a ir a buscar y leer.